Buenas tardes. Yo, como la colega, no toso, pero tengo una faringitis, a pesar de la cual alzaré la voz para llegar a vosotros. Buenas tardes, queridos colegas, queridas colegas, en este día lluvioso de Montevideo, que nos acerca a nuestra Galicia natal y que es la patria, ya lo sé, de, en muchos casos, de vuestros padres y de vuestros abuelos. Por lo tanto, nos sentimos doblemente en casa, en la casa de la universidad y en la casa de los gallegos. Pero vamos a hablar de historiografía mundial, en parte porque así somos, ¿no? También en Galicia, desde hace mucho tiempo, parte de una globalización que en su momento fue la inmigración de nuestro pueblo. Pero, en fin, hoy vamos a hablar del estatus epistemológico e historiográfico de la historia inmediata. Mi propósito es no solo para vosotros, sino para los que escuchen en audio y vídeo esta conferencia, dentro y fuera de nuestra red internacional, es perfilar mejor la historia inmediata como concepto historiográfico, lo que ustedes llaman historia reciente, como línea de investigación, lo que no resulta fácil. Primero, porque es una novedad historiográfica y todas las novedades académicas encuentran resistencias proporcionales en la medida de su novedad. Y así pasa con la historia inmediata, entre otras cosas. Nada fácil también porque, tratándose de temas de actualidad o temas del pasado que adquieren actualidad hoy, pues implica un impacto público y tenemos que llevar a cabo nuestras reflexiones y nuestros debates, no solo hacia el interior de la academia, sino también en la sociedad, lo cual es una dificultad, pero yo diría que maravillosa, porque lo que nos interesa a nosotros como historiadores profesionales también le interesa a la sociedad. El objetivo de esta aproximación a lo que es o debe ser historia inmediata es, uno, teorizar una práctica que ya existe; dos, revisar los precedentes, tanto historiográficos cercanos como historiográficos lejanos; clarificar los términos del debate en el interior de nuestra comunidad académica y también en la sociedad, y dar seguridad a los colegas que se están aventurando a hacer historia inmediata, historia actual, historia presente o historia reciente. Los precedentes más historiográficos, más conocidos, son, en primer lugar, 1963, el periodista francés Jean Lacouture crea en la editorial Le Seuil una colección que se llama Histoire immédiate, Historia inmediata. En 1978, el mismo autor, con el mismo título, Histoire immédiate, colabora en el volumen colectivo tan importante para la renovación de nuestro oficio en el siglo XX, que se llamó Nouvelle Histoire y fue coordinado por Jacques Le Goff, decía, en 1978, lo que dio a conocer esta primera lectura del término historia inmediata, pues a los historiadores académicos, primero de Francia y después de otros países, porque se tradujo al español, por ejemplo, una editorial vasca, en fin, años después. Para Lacouture, el modelo de su historia inmediata, lo dice claramente, son las crónicas de guerra. Él era un reportero que acudía a lugares de conflictos armados y enviaba, pues, reportajes para los medios de comunicación franceses con un enfoque histórico a su manera. Esta primera lectura de historia inmediata no tuvo continuidad entre los historiadores profesionales. Esta versión, digamos, periodística, interesada por la historia, que quiso reivindicar que también es historia lo inmediato, no tuvo continuidad en la historiografía académica. Lo que no fue así en el caso del Instituto de Historia del Tiempo Presente de París, fundado en 1980 por François Bédarrida, ampliando la investigación sobre Francia contemporánea hasta la Segunda Guerra Mundial, posteriormente hasta la Guerra de Argelia, 1956. Eso supuso una ampliación de la historia contemporánea a la segunda mitad del siglo XX, rompiendo pues el tabú existente entre los historiadores académicos hasta ese momento, que se separaban en su investigación muchos años más atrás. Eso tuvo mucha importancia en Francia, ahora lo tenemos claro, porque la Escuela de Anales, que renovó la historiografía francesa y buena parte de la historiografía internacional pues a lo largo del siglo XX, pues se había centrado su interés, como todos sabemos, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y Francia, la historiografía francesa, tenía una deuda con la historia contemporánea que en buena medida fue, digamos, satisfecha por el Instituto de Historia del Tiempo Presente, que tuvo también algo de influencia en el ámbito académico nuestro, latino, tanto europeo como americano. En el año 2002, Historia Debate, que mañana lo hablaremos con más detalle, es una red historiográfica que nace desde el punto de vista convencional en 1993, pero desde el punto de vista, pienso, decisivo, para nuestra expansión y para el perfil que hoy tenemos, en 1999 en Internet. Pues bien, al año siguiente de nacer nuestra red en Internet, recibimos un mensaje de un historiador ecuatoriano evaluando un hecho que estaba sucediendo en ese momento. La revuelta indígena, apoyada por algunos militares, que ocupó el Parlamento en Quito, y obligó a dimitir al presidente Mauaz en enero del año 2000. Se trataba de un mensaje privado que nosotros inmediatamente difundimos a nuestra lista, que no era tan extensa pero como en este momento, pero sí de cientos de colegas en todo el mundo. Y como no entraba en ninguno de los debates habituales nuestros de temas de metodología, historiografía, teoría de la historia, etcétera, pues sin pensar a mí se me ocurrió el término de historia inmediata, por una razón muy simple, porque se trataba de un análisis simultáneo con los hechos, que además tiene su pequeña historia, porque eso fue un sábado y el domingo la reacción se impone en Quito y el análisis del día anterior, pues al día siguiente, tanto no tenía validez que el colega nos pidió que lo sacáramos de la red, el primer mensaje, que hasta el día de hoy no se ha repuesto. Estos son un poco los riesgos de la historia inmediata y su gran virtud, que es la investigación y el análisis en caliente. Durante estos 7 años, primero hemos mantenido un debate creciente, la lista ha crecido hasta 700 o 800 colegas y comenzó muy modestamente porque por falta de hábito de los colegas de interesarse como profesionales de la historia por temas de actualidad. Se iniciaron una serie de debates hasta el día de hoy, pues sobre todo lo importante que fue sucediendo en el mundo y en general pues en España, en América, etcétera, ¿no? También ese mismo año se inició un debate con este título, ¿es posible una historia inmediata? Muy extenso y que continúa abierto. En este caso ya en la lista general, porque se trata de un debate de tipo, como decimos en el título de esta conferencia, historiográfico-epistemológico. Al año siguiente, en el año 2001, tuvimos que activar una dimensión nueva de nuestra red académica que denominamos Academia Solidaria, para tratar de resolver el problema de un historiador argentino, Raúl Dargol, de eso hablaré más adelante. Y en tercer lugar, que es la situación en la que estamos ahora, tratamos de consolidar la historia inmediata como línea de investigación, su práctica, su teoría, y eso fue la conclusión número 4 del tercer Congreso Internacional de Historia y Debate que celebramos como el profesor Jiménez ha recordado, en el año 2004. Historia de debate suscita problemas historiográficos y epistemológicos. Por un problema, en primer lugar, de tradición académica. Por un problema que tiene que ver con la formación que hemos recibido los historiadores de nuestra generación y, en gran medida, todavía los historiadores de las generaciones más jóvenes. Y es que el positivismo es antagónico con cualquier historia inmediata, porque ellos han difundido en su momento ese lugar común que no está muy explicado en ninguna publicación académica, pero que es muy efectivo, que dice lo siguiente, que es necesario que pasen 50 años para que el historiador pueda hacer su trabajo con cierta imparcialidad. Yo digo que es un mito positivista porque no es verdad, y todos lo sabemos. En España, 70 años después de la Guerra Civil, pues por muchos esfuerzos que se hacen desde la historia académica para dar una versión, yo creo que la mejor que se está dando en España sobre ese acontecimiento tan importante para nosotros, pues sigue estando sujeto ese tema a pluralidad de interpretaciones, incluso entre historiadores, aunque más, como explicábamos ayer en el IPA, entre historiadores por un lado, profesionales, y historiadores no profesionales por otro lado, vinculados a la derecha española. Bien, pues eso no es cierto, pero es lo que nos han enseñado, y eso nos ha frenado y nos ha en buena medida impedido llegar con nuestras investigaciones al presente. También nuestra querida nueva historia marxista y de Anales ha relacionado el pasado, presente y futuro de la siguiente manera. La función del historiador es analizar el pasado para comprender críticamente el presente y construir un futuro mejor, que en los momentos de mayor entusiasmo decíamos para construir un futuro socialista. Por lo tanto, el presente siempre ha sido, para la escuela de Anales y para el marxismo, en diferentes grados y estilos, una referencia esencial, pero no un objeto de estudio. Por lo tanto, tiene algo de razón el periodista historiador francés Lacouture cuando dice que la historia, se sobreentiende, la historia académica, condena el estudio del presente. Es fuerte, pero es que es cierto en cuanto a las tradiciones historiográficas, incluso las más renovadoras, que nos han precedido. Porque Marc Bloch, fundador de la Escuela de los Anales, al que no se le puede negar esa dimensión de ciudadano, que significó pues su adhesión a la resistencia y la muerte, como sabéis, en el año 1994, después de pasar por la tortura por las balas nazis. Pues Bloch, en Introducción a la Historia, bueno, en Oficio Historiador y Apología de la Historia, que se tradujo por el Fondo de Cultura Económica, ese pequeño libro todavía tan importante, dice que la historia es la ciencia del pasado humano, pero no el presente humano. Es la historia del pasado. Él insiste que es la historia del pasado humano, no del pasado geográfico, geológico o natural, pero siempre el pasado, no el presente. Este antipresentismo, que no digo que en su momento no estuviera justificado de alguna forma, ahora veréis por qué también, pues es una herencia que hemos recibido. En parte también decía que está justificado porque era una manera de oponerse a la historia acontecimental, esa historia tradicional de grandes hechos, de grandes batallas, a la que se han opuesto con éxito, aunque ahora han retornado, pues las escuelas, las vanguardias historiográficas del siglo pasado. Pero este criterio historiográfico, que se transforma en prejuicio historiográfico, nos impidió, hasta hoy, prácticamente, valorar dos obras maestras que hace muchos años siguen siendo un ejemplo de lo que hoy llamamos historia inmediata, redactadas, ya lo veréis, por dos grandes historiadores y científicos sociales durante los hechos analizados o inmediatamente después. Me refiero al 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx, y a la extraña derrota, de nuevo, de nuestro Marbloc. No quiero decir que Marx sea menos nuestro, quiero decir que Marbloc es historiador. Y Marx fue historiador, sociólogo, economista, politicólogo, filósofo, una maravilla que hoy ya no se da, y además difícilmente se puede dar. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito sobre la marcha en 1852, Carlos Marx dice claramente que se trata de la historia del coup d'état, es decir, se trata de la historia del golpe de Estado que estaban viviendo. Y lo escribe en caliente. En el prólogo a una de las ediciones del 18 Brumario, en uno de los prólogos, que seguramente es la que manejamos al menos más en España, editado por Ariel, Federico Engels explica cómo Marx hacía recortes y recopilaba información diariamente sobre lo que sucedía en Francia, y eso le permitió hacer sin excesivo esfuerzo el 18 Brumario, pero también la lucha de clases en Francia, también la guerra civil en Francia, que es la comuna de París, porque ya sabéis que tanto Marx como Engels pensaban, y con razón, que Francia daba la temperatura de la lucha de clases, decíamos en aquel momento, ¿no? De la lucha de clases en todo el mundo, y de la evolución social y de la evolución ideológica, y concedía un gran valor desde el punto de vista historiográfico, sociológico, para la construcción de su teoría de la historia, lo que sucedía en Francia. Y en ese caso, pues lo que sucedía entre la Revolución de 1848 y la Comuna de París de 1871. Bueno, es un libro magnífico. Yo tuve la fortuna, cuando era estudiante de historia, de tener que reseñarlo para probar una asignatura. Claro, porque Marx en caliente hace un análisis de historiador, lo dice él claramente, y de muchas otras cosas, porque él era no solo historiador, pero haciendo hincapié en la historia, en un momento en que él no podía saber cómo acababa ese proceso. Muere más tarde y él sabe cómo acaba ese proceso, pero ya no vuelve a escribir ese trabajo. Queda como está. ¿Y cómo acaba? Pues que... ¿Cómo acaba? Pues que el Luis Bonaparte, pues el Napoleón Le Petit de Víctor Hugo, el personaje mediocre que dice Marx, que las circunstancias históricas permiten o posibilitan que juegue un papel importante, acaba siendo Napoleón III. El último rey de Francia, que gobierna entre 1852 y 1870. Eso no le quita un valor inmenso historiográfico al trabajo de Carlos Marx, pese a que se trata de un trabajo sobre un proceso inacabado, con sus ventajas y sus desventajas. La extraña derrota, Les Trains de Fête de Marbloc, está escrita en 1940. Y se refiere a los hechos de un año para atrás, es decir, al análisis de la derrota del ejército francés ante el Tercer Reich. Nunca ha sido considerado como una obra histórica, y el propio Bloch tiene sus propias dudas. Ya veréis cómo entiende él el trabajo que hace desde el punto de vista de su profesión de historiador. En las bibliografías de Marbloc no aparece como una obra de historia de él. Y la Resistencia, es decir, la editorial El Francotirador, en 1946 lo edita, creo que por primera vez, y dice así: La extraña derrota, un testimonio escrito en 1940. O sea que aparece como un testimonio, no como una obra de historia, a pesar de lo que dice el propio autor, que dice que él escribió ese libro con los mismos hábitos de crítica, de observación, y yo espero de honestidad, lo decía el propio autor, que el historiador de campaña, el historiador del mundo rural, que soy. Por lo tanto, él lo hizo no como un ciudadano preocupado, sino escribió la extraña derrota, los hechos que acababa de vivir como capitán del ejército francés. Él ya había sido oficial en la Primera Guerra Mundial. Lo hizo al estilo del historiador, a la manera del historiador. En fin, mientras tanto, resolvemos el problema de estatus de la historia inmediata, luchando contra nuestras propias tradiciones y actualizando nuestra disciplina, pues tuvimos que activar, decía antes, los mecanismos internacionales de la Academia Solidaria con historiadores que sufren tentativas o que han sufrido o pueden sufrir de represalias por su trabajo en historia inmediata. Siempre por parte de personas y grupos muy interesados en que los historiadores no investiguemos la historia reciente, la historia inmediata. Algo más sobre el caso Raoul Dalbert, 2001. En 1993 tiene lugar un levantamiento popular en la provincia argentina Santiago del Estero. El profesor Dalbert está en ese momento en una estancia académica en París. A su vuelta, investiga los acontecimientos con hemerotecas, entrevistas a la manera del historiador, publica un libro. Y en ese libro, las fuentes orales, de prensa, etc., pues se acusan a políticos corruptos, como origen del levantamiento. Uno de ellos denuncia penalmente a nuestro compañero Dalbert, que corre el peligro de ser castigado por el juez correspondiente con una multa y un tiempo de cárcel. Organizamos una campaña internacional, fue la primera, y logramos la absolución. Historia de Debate se personó en ese juicio, representada por Luis Agostino, y dimos así el primer paso de algo que en el mundo actual tan solidario pues no tenía demasiados precedentes, porque en el pasado, incluso muy presente, las víctimas, los historiadores como víctimas se diluyen en las víctimas en general, cuando hay conflictos, situaciones de dictadura, situaciones de guerra, etc. Y entonces pasa desapercibida, digamos, la represión contra historiadores por el hecho de serlo. El caso más sangrante en este momento son las muertes continuas de académicos y entre ellos historiadores en las universidades iraquíes, por no se sabe muy bien qué, pero por algo que le molesta a la universidad, desde luego, y la historia. Bueno, en el año 2006 hicimos otra campaña, ya más cercana a vosotros, en solidaridad con Carlos de Masi, que ya conocéis, tanto al profesor como a la propia campaña. Elegido por concurso parte de las comisiones redactoras de los libros de referencia, que no manuales, para la enseñanza de la historia reciente en Uruguay, es atacado públicamente, y lo digo de una manera suave, lo he atacado, porque realmente se trató de un intento de linchamiento público por parte de políticos de oposición, por lo que dijo, como decís aquí, los dichos, en una clase, a profesores de enseñanza media o algo así, con lo cual nos espantó a todos los que tuvimos conocimiento, gracias al profesor Guido Brunetto, que nos comunicó inmediatamente a la red esta situación. Espantoso, porque conculca la libertad de cátedra y nos recuerda a las peores épocas en que los profesores tenían entre los alumnos espías, que como en este caso grababan y se lo llevaban a no sé quién. Claro, en aquellos tiempos era peor, porque se lo llevaban directamente a la policía, ¿verdad? Gravísimo, nos pareció un caso gravísimo. Pedían una serie de medidas y organizamos una campaña perfecta, en mi opinión, porque en una semana recolectamos 473 firmas de historiadores y profesores de historia de todo el mundo. Muchos de vosotros estaban en esa lista, ¿no? Bueno, afortunadamente eso no tuvo consecuencias, y como en su momento la carta fue muy difundida por internet, pero no así en la prensa escrita, y vosotros ya sabéis cómo está la prensa escrita aquí en Uruguay. incluso solamente hizo una referencia a la República, y además que también, con toda sinceridad, me molestó mucho, obviando el carácter internacional que tuvo la solidaridad con el profesor de Masi, por un malentendido prurito nacional y por una mala comprensión de que en el mundo que hoy vivimos, lo que pasa en cualquier parte del mundo nos interesa a todos, entre otras cosas porque ya se encargan los nuevos medios de comunicación de que sea así, afortunadamente. Leo la carta. Doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República Oriental del Uruguay. Don Julio Cardozo, presidente de la Cámara de Representantes. Don Rodolfo Min, presidente de la Cámara de Senadores. Los abajo firmantes, investigadores, profesores de historia y otros académicos e intelectuales, queremos hacer pública nuestra solidaridad con el historiador Carlos de Masi, profesor de historia en el Instituto de Profesores Artigas y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, así como miembro elegido mediante concurso público de la comisión encargada de dictar los cursos de actualización de la historia reciente de Uruguay, segundo periodo de la segunda mitad del siglo XX, y de elaborar los materiales de apoyo para docentes de primaria y secundaria ante el acoso político y mediático de que está siendo objeto con el fin de socavar su intachable currículum e interferir de manera espuria en los trabajos de dicha comisión académica. Avalamos mediante la presente el alto nivel científico y reconocimiento internacional, el rigor y la honestidad con las que el profesor de Masi ha llevado a cabo sus investigaciones sobre la historia inmediata de Uruguay, especialmente el periodo de la dictadura militar, así como su firme vinculación ética con los valores de paz, justicia y democracia que deben guiar la profesión de historiador y la enseñanza de la historia, tanto nacional como universal. Demandamos de ustedes, como máximas autoridades de la República de Uruguay, que hagan valer, como ya ha solicitado la Asociación de Profesores de Historia de Uruguay, la libertad de investigación, enseñanza y expresión de los historiadores que se dedican a la historia más reciente, exigiendo en particular a los representantes de los partidos en las cámaras que ustedes presiden que den ejemplo y respeten dicha libertad, así como la autonomía de la universidad. Exigimos de los contradictores políticos y mediáticos del profesor Carlos de Masi disculpas públicas por haber vulnerado sus derechos individuales y cuestionado su idoneidad académica ampliamente respaldada en la comunidad nacional e internacional de historiadores. Denunciamos, por último, que los medios de comunicación social uruguayos, salvo honrosas excepciones, no hayan publicado hasta ahora las tomas de postura de los historiadores, docentes y académicos en favor de Carlos de Masi. Los historiadores no pretendemos ostentar cualquier monopolio corporativo sobre la interpretación histórica. Pensamos que la historia tiene que estar continuamente a debate. Ahora bien, no estamos ni estaremos dispuestos jamás a que se cercene la libertad de interpretación del propio historiador como investigador y docente, que se distingue precisamente por estar apoyada en datos objetivos y documentación de archivo. En la red, el 18 de septiembre del año 2006. Bien, en España también tenemos casos de esto. No es un problema exclusivamente de las secuelas que ha dejado la dictadura en los países latinoamericanos. Bueno, en nuestro caso también es un problema de la secuela que ha dejado la dictadura en España. Y es que Dionisio Pereira, por ejemplo, en Galicia, y otros historiadores que investigan la represión franquista a escala local, formando parte del movimiento por la recuperación de la memoria histórica del que hablábamos ayer en el Instituto de Profesores Artigas, pues están recibiendo denuncias penales de los herederos de los verdugos de la Falange Española y de las FONS, que aparecen en sus fuentes. Tienen el mismo problema, se mata de nuevo el mensajero. Es decir, que en las fuentes, incluso oficiales, y luego en las fuentes orales, aparecen las personas que ajustician, se dice ilegalmente, como si legalmente eso pudiera permitirse en algún tipo de legalidad ética, ¿no? Que iban por las casas de la gente de izquierda a de izquierdas o simplemente demócratas, y se lo llevaban, lo mataban pues, en los lugares apartados, etc. Yo de niño, a mí me hablaban en casa de un guardia civil, el rabioso, que era muy odiado por todo el pueblo, porque se dedicó en la zona de Vigo donde yo nací.